¿Qué hacer al perder un trabajo? Hablemos juntos de esto.
Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Ella es Aide Granados.
Él es Paco McSweeney.
Y juntos
hablamos de esto.
Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
¿Qué tema tan importante justo en estos momentos que estamos viviendo? Pues una crisis de emergencia. Muchos están quedando sin trabajo o viviendo el temor de quedarse sin trabajo. Por eso queremos aprender a supervivir ante esta situación de reto. Y para esto hemos invitado a una amiga y a una experta consultora senior de carrera y talento, Career and Talent Management, además de coach ejecutivo multidimensional, tanatológico y de vida. Ella cuenta con más de 23 años de una sólida trayectoria internacional en ámbitos de recursos humanos y consultoría organizacional, también individual, acompañando a líderes, y me ha tocado ver este trabajo que ella hace con líderes y organizaciones para mejorar vidas, impulsar los talentos, maximizar los resultados. Magali, que va a estar hoy con nosotros, es experta en procesos de transición de carrera, desarrollo de talento y liderazgo estratégico, desarrollo de equipos, assessment y development centers, así como de change management, entre otras cosas. Quiero dar la bienvenida y agradecer de todo corazón a Magali Quesada por estar hoy en este episodio de Supervive con nosotros. Magali, bienvenida y gracias.
Al contrario, Aide, Paco, muchísimas gracias por recibirme. Encantada de estar con ustedes.
Muchísimas gracias, de verdad que es muy interesante. Nada más de escuchar ahorita lo que dijo Aide, bueno, salen preguntas, salen ideas, salen dudas también, ¿no? Entonces, pero vamos a empezar a platicar sobre este tema. ¿Y qué te parece si empezamos por una pregunta con respecto a ver esta pérdida del trabajo como un duelo? Entonces la pregunta sería, ¿cómo puedo vivir mi duelo sanamente? Sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, en el que hay mucha gente que se está quedando sin trabajo. Yo creo que es muy interesante que nos platiques sobre este tema de cómo puedo vivir mi duelo sanamente.
Paco, me encanta tu pregunta y me encanta cómo la estás abordando, porque creo que lo primero es reconocer que verdaderamente es un proceso de duelo. Y mucha gente no reconoce que el proceso de pérdida laboral es un proceso doloso. Si nosotros pensamos que todo cambio implica una pérdida y que nosotros sentimos dolor cuando realmente lo que perdemos es algo que queremos y es significativo para nosotros, entonces sí le damos la importancia de que es un proceso de duelo. Y obviamente, como todo proceso de duelo, tiene una parte racional y una parte emocional. La parte racional es mucho más fácil de manejar y es la parte lógica. Bueno, se terminó la relación laboral y voy hacia adelante. Pero finalmente esta parte emocional es la que es muy difícil para las personas de reconocer. Entonces, me encanta sí que se reconozca como un duelo. Y además, hay que considerar algo. Si tomamos como base todo lo que es la clasificación de pérdidas que maneja O'Connor, por ejemplo, el duelo o la pérdida laboral está considerada como la tercera pérdida más importante que sufre un ser humano. Entonces, de ahí la importancia que tiene que nosotros reconozcamos verdaderamente que es un proceso doloso y como tal, muchas emociones irán de por medio. Entonces, contestando ahora sí tu pregunta con respecto a cómo vivirlo sanamente, creo que el primer paso para gestionar este proceso radica en saber y hacerme la pregunta de ¿qué estoy sintiendo hoy? ¿Qué estoy sintiendo hoy para que yo realmente pueda afrontarlo, reconocerlo y evidentemente moverme a la acción? ¿Qué estoy perdiendo? Evidentemente estoy perdiendo mi trabajo, pero hay muchas pérdidas que conllevan esta pérdida, como pérdidas secundarias.
Claro.
Entonces puedo estar perdiendo, pues quizás, mi trabajo, pero es mi poder adquisitivo, es mi rutina, es el control de que yo ya no estoy tomando una decisión, es el estatus, es el poder. Considera, no sé, un ejecutivo de alto, de niveles muy altos, considera un analista contable, su rutina, sus amigos. Entonces, hay muchas pérdidas implícitas. Entonces, aquí lo más importante es que evidentemente partamos de reconocer qué estoy perdiendo y qué estoy sintiendo, no solamente con esa pérdida primaria, sino con todas las pérdidas secundarias. ¿Qué siento? Y darle un nombre a esa emoción.
Oye, Magali, y voy a tomar el tema que decías, bueno, separar lo racional de lo emocional. Lo racional me queda claro que es bastante más sencillo, podemos decirlo así, que la parte emocional, pero en tu experiencia, ¿cuáles han sido las pérdidas, pues, primarias y secundarias y las emociones que tú has visto que están como más a flor de piel o más comunes entre los que están viviendo este duelo?
Mira, es una excelente pregunta porque hay muchas, o sea, hay muchas tendencias en todo lo que son las emociones que se viven. Las pérdidas son particulares para cada individuo. Va a depender de su momento de vida y va a depender mucho de la situación en la que se encuentra. Pérdidas más comunes. La principal, la pérdida del control, evidentemente, la pérdida financiera del ingreso, pero creo que la más importante es la pérdida de la autoconfianza, o muchos la podrían llamar como la autoestima, porque siempre va a quedar en ti la pregunta de ¿por qué salí yo y no al de lado? Entonces, creo que cuando hablamos de la pérdida de la autoconfianza, estamos hablando de que se te olvida muchas veces el valor que tú traes. Muchas veces tenemos una mala percepción de que valemos por el puesto que tenemos o por la organización a la que pertenecemos. Entonces, al salir de esa organización, la pérdida de identidad, la pérdida, obviamente, de esta autoconfianza, creo que es de las principales. Las emociones, pues, son muy variadas, pero obviamente son las mismas que cualquier proceso de pérdida. Estás hablando desde gente que niega que está pasando la situación y dice, no, no, hay gente que puede decir, van a volver a contratarme o me van a decir que no es así. O empiezan a plantear escenarios o la confusión está de dónde voy a, pues, ¿de dónde voy a servir? ¿Quién me va a querer contratar? Tengo no sé cuántos años sin buscar trabajo. Puede ser desde un año hasta 25 años.
Claro.
¿Qué hago? Entonces, las emociones evidentemente son muy, muy vastas, pero sí estamos hablando que las más típicas es el shock, obviamente, de la cubetada de agua helada cuando te dan una noticia. El shock de todas esas esperanzas y aspiraciones, que también es otra de las pérdidas más importantes, mis expectativas de carrera, y luego empieza la negación y la más común, más frecuente, es enojo acompañada de miedo. El enojo puede ser ante la organización, ante el jefe, encontrar un culpable. Ahorita, con el medio ambiente que estamos viviendo, pues puede ser hasta el virus, claro, etcétera. Entonces, realmente ese es el enojo para, como mecanismo de defensa, ¿no? Pero realmente lo que está detrás es esta parte del miedo, de ¿y ahora por dónde empiezo?
Oye, y enojo hasta conmigo misma o conmigo mismo. Si me pegaron en mi autoconfianza, o estoy viviendo esa pérdida secundaria de la autoconfianza, me puedo imaginar también mucho enojo conmigo mismo.
Totalmente, porque muchas veces te empiezas a cuestionar de ¿hice? ¿Porque hice esto? Salí. ¿Porque dejé de hacer? Salí. Porque quizás le empiezas a tratar de encontrar una explicación, le tratas de dar una cuestión racional a algo que quizás es parte de un entorno y de una estrategia de negocio o de una relación que ya no está funcionando, ¿no?
Exacto.
De acuerdo. Súper interesante. Muchas preguntas surgieron, llegaban a mi mente ahorita mientras hablabas. Por ejemplo, una que se me ocurría era con respecto a las generaciones, porque creo yo, bueno, es un hecho que las generaciones anteriores, digamos, X, la generación X, ¿no? Para atrás, el trabajo era más como estático, estable, ¿no? Yo voy a la empresa tal y ahí me voy a quedar y ahí voy a hacer mi carrera, ¿no? Pero, por ejemplo, los millennials ya están más acostumbrados a brincar. ¿El proceso de duelo es igual entre uno y otro? O sea, ¿el millennial también tiene este sentimiento tan fuerte como uno de generación X al perder, al que lo corran del trabajo o perderlo?
Sí, es muy similar, Paco. Y, por ejemplo, antes, como tú bien lo decías, nosotros pensábamos que quizás el trabajo era para hacer una carrera, una vida, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, los tiempos han cambiado muchísimo, las generaciones, pero aquí una de las pérdidas que habíamos comentado es la pérdida del propósito, la pérdida de las expectativas. Entonces, si bien la forma en que se motiva una generación X o una generación o unos millennials o unos baby boomers es distinto, todo el mundo vive un proceso doloso porque están perdiendo algo que les importa. Quizás hoy en día hay algunas generaciones que son un poco más resilientes, que tienen esta parte de una habilidad de resiliencia, de adaptarse a distintos entornos, quizás más fácilmente. Pero no, vuelvo a repetir, va a depender del momento y de la persona en particular, qué tanto puede durar este proceso. Es un proceso de duelo, no un suceso. Entonces, va a depender, quizás para el millennial lo más importante es que dejó a sus amigos, o la comodidad de que le daba trabajar desde casa, o estas cuestiones que para ellos son importantes. Entonces, reitero, lo importante es qué estás perdiendo, porque es realmente lo que es importante y lo que es de valor para ti.
Sí. Como un tema de motivación en este tema de vivir la pérdida, porque lo que motiva un millennial es diferente a lo que va a motivarme a mí, ¿verdad? O que lo que va a motivar a la generación de mi papá. Entonces, creo que es importante entender qué es lo importante y ahí empezar a ver cómo están viviendo estos procesos, no sucesos, como bien lo dices. Y bueno, Magali, a ver, un proceso de todos modos tiene un punto de entrada y después varios pasos para llegar a un punto final. ¿Por dónde puedo comenzar? Porque hay personas que, ok, o perdieron trabajo ahorita por este entorno que estamos viviendo tan volátil, vulnerable. Hay personas que fueron descansadas, como dicen, en 3 meses nos vemos, pero no estás ganando ningún sueldo. Y hay personas que a lo mejor ya tienen desde antes de esta situación del coronavirus en la búsqueda de un trabajo, viviendo pérdidas, trabajando sus emociones. ¿Por dónde puedo comenzar? ¿Existe esto de cerrar círculos o antes de cerrar el círculo hago otra cosa? ¿Qué nos puedes decir como parte de ese proceso?
Bueno, empezaría por reconocer qué estoy perdiendo en mis emociones. Okay. Después, por ejemplo, esta parte de cerrar círculos, pues es realmente llegar a un proceso de aceptación, que es parte del proceso de duelo. Es reconocer que ya pasó, ¿qué voy a hacer hacia adelante? Puede que no me guste, pero lo que necesito yo, si lo que hice fue perder el control, necesito enfocarme en lo que sí es controlable. Entonces, partiría de enfocarme en lo que sí controlo. ¿Y qué es lo que sí controlo? Puedo controlar lo que es la planeación de mi día y sobre todo el paso número uno que te podría decir que sería el parteaguas, una fase de autoconocimiento, una fase de conocer evidentemente quién soy y si soy un nuevo producto en el mercado, porque pues ahorita salí y estoy disponible, ¿qué tengo para ofrecer a ese mercado? Entonces, resulta muy importante para cerrar círculo y que empieces a construir tu autoconfianza, tu control, esta parte de, evidentemente, trabajar en todo lo que es tu autoconocimiento.
Sí. En esta parte de cerrar círculos, que se me hizo muy interesante, me vino a mi memoria cuando mi papá se jubiló. Este proceso de jubilación, le entiendo que es diferente a una pérdida de trabajo como tal, o que salgas de una empresa. Simplemente es un proceso, digamos, natural en el que llega la jubilación. Sin embargo, yo noté que también mi papá sufrió este proceso de salida de la empresa, porque también lo mismo, los amigos, el estatus, el ritmo de vida. Yo ya tenía mis rutinas y ahora literalmente me despierto y ahora qué hago, ¿no? Entonces, ante esa situación de la jubilación, creo yo que la importancia de cerrar círculos también aplica muy bien en el aspecto de los jubilados, ¿no?
Totalmente. Cuando estamos hablando de transición de carrera, estás hablando de jubilación, trabajo de que me fui, tenía yo un trabajo de tiempo completo y me fui de consultor, trabajo de que quizás ahora trabajo medio tiempo y ya no es tiempo completo, quizás ahora trabajo por proyecto. Oye, y creo que lo que acabas de decir, Paco, es sumamente importante para la situación que estamos viviendo hoy en día. El mundo del trabajo definitivamente no es igual y si no nos dábamos cuenta esto, aparte abre más los ojos. Ya a partir de cuando se empiece a quitar toda esa parte de la pandemia, etcétera, el mundo del trabajo no va a regresar a ser lo mismo. Entonces, la gente que se está quedando sin trabajo, la gente que se está jubilando, la gente va a tener que tener una mente mucho más abierta a lo que estamos nosotros viendo como lo que hoy es trabajo, que consideramos trabajo un trabajo de tiempo completo. Vamos a tener más bien que estar abiertos a quizás trabajar por proyecto, quizás a ver esquemas que antes no eran tan comunes. Son muy comunes en el ámbito de consultoría, etcétera, pero que ahora van a ser parte de la rutina de todas las empresas y que quizás tu trabajo, te vas a tener que acostumbrar a estarte actualizando porque tu trabajo podrá ser para un proyecto muy en específico y terminar para ese proyecto específico. Entonces, sí se va a necesitar otra serie de habilidades. Y en parte de lo de la jubilación, creemos que porque nos estamos jubilando, hay una mala percepción de que se termina mi parte productiva, ¿no? Y entonces, si es un proceso de duelo y aparte otras pérdidas de, como decir, oye, ya no soy productivo, ya no me quiere una empresa, entonces eso es otro duelo, porque estás perdiendo totalmente tu identidad. Entonces, recuerdo hace algunos años, estaba yo trabajando con una de las principales automotrices en México, y hicieron una desvinculación masiva, sobre todo de la gente que tenía más de 30 años trabajando para esta automotriz. Y entonces recuerdo que estaba trabajando con algunos de los directores y me decían, Magali, y, bueno, yo, más bien les preguntaba yo, ¿no? Primero, oye, pues, ¿qué quieres? ¿Cómo te visualizas? ¿Qué quieres en tu futuro? O sea, Magali, yo creo que me voy a dedicar a pintar cochecitos en mi casa. Después de que pasaron por un proceso de transición, trabajamos muchísimo en descubrir sus habilidades. ¿Qué les entusiasmaba? ¿Qué les motivaba? ¿Cuáles eran sus intereses? Evidentemente, ¿qué habilidades tenían? Fue un proceso bastante largo, pero se juntaron tres cabezas de este negocio que salieron y lo más importante es que crearon un negocio nuevo. Todo ese conocimiento que traían de todos los proveedores que conocían, de los Tier 1, de la industria automotriz, lo pusieron a trabajar y encontraron una oportunidad que no estaba, que no estaba aprovechada, pero ellos se sentían más revitalizados que nunca. Ya no tenían que estar 10 horas encerrados en una oficina, eran sus propios jefes, pero seguían produciendo. Entonces, como esos muchos casos de que parten de esta parte del autoconocimiento y de conocer qué traigo al mercado, ¿no?
Me encanta como esa, y buscar la intersección entre el talento, tu pasión y la contribución. O sea, qué momento más poderoso para poder crear, para sentirme productivo, y sabemos que al momento de generar esas emociones tan agradables y tan poderosas, pues nuestra salud y nuestro bienestar aumenta. Sería bien interesante ver en dónde están hoy ese grupo de personas que estás diciendo en cuanto a productividad, en cuanto a salud. Un buen caso de estudio. Muchas gracias, Magali, por compartir. Y quiero entonces enfocarme al tema de talento, de autoconocimiento, fortalezas. Es un tema que a mí me apasiona. Pero ¿cómo puedo comenzar a descubrirlas? Sé que hay algunos test, hay algunos libros, porque tendemos culturalmente hablando, hispanos, latinos, luego a decir, sé reconocer bien rápido mis áreas de oportunidad. Y cuando me dicen, Aide, ¿para qué eres buena? A ver, no sé. sí sé, ¿verdad? Pero, ¿cómo, por dónde puedo empezar para identificar estas fortalezas, estos talentos y conocerme mejor y saber qué voy a ofrecerle hoy al mercado laboral, a mi comunidad, etcétera?
Claro, perdón, okay. Sobre todo con ese término que dijiste que me encantó, de que somos un producto nuevo en el mercado porque ya salimos, ¿no? Entonces, ¿yo cómo voy a venderme? ¿No? Exacto. ¿Qué es lo que estás diciendo con las fortalezas? Me encanta.
Totalmente es un proceso de venta la búsqueda laboral. ¿Por qué? Tú, obviamente el comprador es la empresa que te va a contratar. Entonces, como empleador, ¿tú qué quieres de un producto nuevo? Necesitas saber si quiere, si puede y si se va a adaptar. O sea, tiene la actitud, tiene la aptitud y la adaptación. Entonces, ¿por dónde empiezo para conocerme? Obviamente tengo que encontrar el valor que tengo en el mercado. Uno, identifico mis habilidades. Y aquí me puedo preguntar, ¿qué hago bien? ¿Qué talento tengo? ¿Qué he aprendido o desarrollado en el tiempo? Una habilidad, dijimos, es un talento o hace algo que haces bien. Pero tenemos habilidades que puede ser, oye, pues sí, resuelvo problemas. Sí, puedo tomar decisiones. Tengo que pensar en qué es lo que hago fácilmente, ¿no? Ya cuando estoy hablando de lo que sé, estoy hablando de mis especialidades. Entonces, por ejemplo, si te estoy hablando de un consultor, pues te puedo decir, ay, mi especialidad es en el coaching, mi especialidad es en Assessment Center, conozco Hogan, Birkman. Son todos estos nombres propios que nosotros le damos. Vamos a pensar en alguien de, alguien que viene de consumo masivo. Entonces, todo el conocimiento de B2B, de todo lo que es trade, marketing, etcétera, bueno, pues podemos hablar de esas habilidades. Entonces, tenemos habilidades funcionales, que es cosas que hago. Habilidades de especialidad, que es lo que sé. Pero hay una parte que nosotros dejamos de lado y es generalmente la que hace tu diferencial, que son tus atributos de personalidad. Es decir, cómo haces lo que haces. Podemos saber dos personas, vamos a pensar en dos analistas contables. Bueno, ¿por qué contrato a Carlos y no a Antonio? Y va a ser por cómo Carlos o Antonio llegan a un mismo resultado. Entonces, okay, esos atributos de personalidad tienen que ver con tus características, esos adjetivos calificativos que muchas veces nos damos o que nos han dado. ¿Dónde partir? Sí hay muchos tests, pero creo que cuando nosotros nos hacemos un análisis de qué hago bien, puedes diferenciarlo. O sea, muy bien. Y déjenme darles un ejemplo rápido y un ejemplo personal. Yo sé, mi primer carrera, tengo dos carreras, pero mi primer carrera fue contador público. Entonces, soy muy hábil numéricamente. Quien me conoce diría, híjole, no tienes perfil de contador, pero sí soy muy hábil numéricamente. Entonces, tengo una habilidad. ¿Pero qué pasa? A muy temprana edad me di cuenta de que no me gustaba. Entonces, terminé la carrera, pero nunca me dediqué a eso porque no tenía yo el interés. El interés es algo que te motiva, te apasiona, ¿ok? Por otro lado, vamos a pensar que desde chica me encantaba la repostería y siempre tuve una pasión y una motivación por ver programas, esto y el otro, pero literalmente el agua se me quema. Entonces, tengo el interés, pero no tengo la habilidad. ¿Dónde está realmente la clave del asunto? En encontrar lo que es tu habilidad, o sea, tu talento, pero que también te apasiona. Uh-huh. Por ejemplo, me fascina, me han dicho que soy muy hábil haciendo coaching, pero aparte me apasiona, el tiempo vuela cuando lo estoy haciendo. En el momento en que se hace esa intersección entre lo que hago bien con una pasión, puedo decir cuál es mi fortaleza y puedo distinguir exactamente lo que hay, lo que me distingue de otras personas en el mercado.
Exacto, es como en inglés que le llaman encontrar la zona o el flow en donde realmente no, se nos pasa el tiempo rápido porque lo estamos disfrutando, pero sabemos que es un talento, que es una habilidad y que estamos poniendo al servicio de alguien más, de mi familia, de la comunidad, de la empresa en donde estoy trabajando, que para mí esa es la parte también de contribución. Y por eso creo que esta es una fórmula importantísima. ¿Qué oportunidad tan grande? Suena difícil de decirlo, ¿verdad? Pero si perdí hoy un trabajo o si tengo el riesgo de perderlo, de aventarme un clavado, Magali, de hacer una introspección y decir cuáles son mis habilidades, dónde están puestos mi corazón, mis pasiones, qué quiero ofrecer, cómo me voy a vender, como tú bien dices, es un proceso de venta, porque también creo que es una oportunidad para mejorar mi bienestar laboral. ¿Cuántas veces no tenemos por costumbre años trabajando a lo mejor en una empresa? ¿Sí me explico? Y dices, ¿por qué me tocó a mí ahora el despido, el descanso? A lo mejor es el momento para decir, de verdad era mi lugar, es donde quería estar. Y me lleva a una de las últimas preguntas que tenemos hoy preparadas para ti, de decir, ¿escojo un trabajo por necesidad? ¿Encuentro el trabajo de mis sueños? ¿Es verdad que puedo elegir? ¿Este es un buen momento para decir alto, pienso y tomo mejores decisiones?
Creo que sí. Creo que es una disyuntiva que siempre la gente tiene. ¿Qué pasa cuando una persona sale? Obviamente tiene esta parte de presión financiera y entonces empieza a disparar, empieza a mandar el currículum a lo que primero salga, ¿no? Entonces, soy contador y entonces a todo lo que diga contable le mando. Y quizás no es el trabajo para ti. Y entonces es cuando empiezas a tener rechazos y se te cierran puertas y se te cierran puertas. Y obviamente viene el proceso emocional y nuestra curva, obviamente las emociones son líquidas, y nuestra curva se ve totalmente afectada. Aquí hay dos cosas muy importantes. La primera, tú tienes que saber dónde estás parado financieramente, ¿no? O sea, es decir, para cuánto, si tuviste una liquidación, si tienes ahorros, etcétera, para cuánto te alcanza en términos de tiempo ese dinero. Porque con base a eso, tú vas a poder determinar tu planeación, cuánto [S2] Claro. [S1] Tiempo le vas a invertir al día a tu búsqueda laboral. Entonces, obviamente, dijimos que la parte, perdemos autocontrol, puedes controlar tus finanzas. La segunda parte, puedes controlar también tu autoconocimiento. Necesitas recobrar tu autoconciencia y autovalía. Entonces, analizo mis habilidades, analizo mis fortalezas y también lo que me gusta. Tienes que hacer también una investigación de mercado, porque tú puedes decir, oye, yo valgo muchísimo, soy un producto de mucho valor, tengo esto que ofrecer, pero que no haya esas oportunidades. Entonces, creo que algo muy importante es hacer un research previo, una investigación de qué hay ahorita en el mercado antes de empezar a mandar tu información. Antes de empezar a hacer una búsqueda, investiga un poco qué hay en el mercado, qué habilidades están pidiendo. Eso puede ser también una fórmula muy buena para saber, oye, están pidiendo 5 habilidades, yo tengo de esas 5, 3. Entonces, ¿qué hago con las otras? ¿Cómo las desarrollo o cómo demuestro que sí las tengo? Entonces, ve el mercado, ve también, es una cuestión de actualiza de cómo se está buscando el trabajo. Entonces, la pregunta muy, muy puntual fue si me puedo dar el lujo de esperar la oportunidad de mis sueños. Va a depender, obviamente, de mi situación financiera, pero también depende mucho de qué tanto tú lo deseas.
Ok.
Hay esta parte de propósito y motivación, es un parteaguas. Puedo decir, yo quiero hacer una transición de carrera, yo ahora quiero trabajar en recursos humanos y ya no en marketing. Sí, pero primero me doy cuenta de qué tengo para ofrecer, pero verdaderamente lo deseo, estoy dispuesta a quizás tener que dar un paso hacia atrás o quizás aprender algo nuevo. Entonces, te diría que son los dos los factores importantes, financiero y motivación, y obviamente qué hay que ofrecer en el mercado, porque eso sí no tenemos control, ¿no?
Así es.
Claro, claro. Esto que mencionas pareciera así como una dicotomía, ¿no? Opuestos, la habilidad con lo que me apasiona muchas veces pareciera así, pero es muy padre, muy bonito encontrarte con que hacen match, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que mencionabas esto, recordé a un exalumno, yo doy, doy clases, estoy en una escuela en prepa, y resulta que veo a un exalumno que ya terminó su carrera, y le pregunté, bueno, y la pregunta es siempre, ¿no? ¿Y ya trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Qué haces? ¿No? Y me acuerdo perfecto que su plática, él estaba realmente angustiado porque me decía, mira, yo no busqué trabajo en muchos lugares. Ya me ofrecen trabajo en este lugar y era una empresa, es una empresa muy grande, mucho renombre, un buen puesto, un buen sueldo. Me dice, entonces ya tengo esta oferta, ¿no? Me dice, pero yo metí solicitud en este otro lugar y no me han respondido. Dice, pero ese es el lugar que yo quiero. Entonces, de verdad no sé qué hacer. Y bueno, pues ya platicando con él, no, pues tú tranquilo, piénsalo muy bien, relájate, no te apresures, ta, ta, ta. Pasó el tiempo, me lo vuelvo a encontrar y le digo, bueno, ¿qué pasó? Y entonces me dice, seguí todo el proceso en el otro lugar y tristemente no terminé ahí, ¿no? Pero en la otra oferta me esperaron y ya entré a esa empresa, ¿no? Entonces, de ahí yo me quedé mucho con esta conversación y dije, wow, o sea, el chico iba por lo que le gustaba, ¿no? En primer lugar, era por lo que le gustaba. Por azares del destino no se pudo. Pero él tuvo la habilidad de negociar con la otra oferta que le dieran tiempo, ¿no? Para responder. Y finalmente tiene un trabajo. Después lo volvió a ver y me dice que está contento, que le está gustando lo que está haciendo. Se queda todavía con esta onda en la cabeza de, pero algún día, ¿no? Pero algún día. Y lo padre con estos chicos es que muchas veces lo consiguen, porque con esta idea que tienen, mantienen, y están duro y dale, hasta que lo consiguen. Yo creo que eso es algo de aprenderles muchísimo a las nuevas generaciones, aprenderles mucho esta capacidad de valorar lo que quieren sobre lo que necesitan, ¿no?
Totalmente, Paco. Creo que esto es como un rompecabezas, ¿no? Entonces, en mis habilidades, en mis intereses, en mis fortalezas, sé qué contribuciones he hecho a otra organización, sé qué hay en el mercado, sé qué necesita el mercado, etcétera. Pero creo que mucho está en qué es lo que valoro, qué es lo que estoy buscando en un trabajo. Claro. Entonces, habrá gente que esté buscando simplemente el puesto y que trabaje yo en una triple A, ¿no? En una organización triple A. Habrá gente que ahora tenga ciertos propósitos, quizás lo que yo estoy buscando, mi valor es aprender en una organización, que tal vez no me interesa estar en una triple A, pero quizás lo que yo quiero es aprender. O quizás que me den medio tiempo. Entonces es muy importante también dentro de este rompecabezas encontrar ¿qué es lo que te mueve? ¿Para qué quieres buscar? ¿Para qué quieres trabajar?
Claro.
Exacto.
Y es un para qué, no es un por qué, ¿no?
Uh-huh. Es un para qué. Y sí creo que ahorita estamos viviendo un tiempo, una temporada de oportunidad. O sea, cuando vemos el título de este episodio, que es A la pérdida de un trabajo, el primer pensamiento me viene como un poco nublado, ya sabes, negativo, perdí un trabajo, lo voy a perder. Sin embargo, después de escuchar estos 20, 25 minutos que estamos hablando, para mí me queda claro el mensaje de esperanza, de decir, esta es una oportunidad. Claro. Y creo que es una característica de la persona resiliente, determinada, que es lo que estamos buscando formar a través de esta educación en bienestar, de decir, a ver, ya sucedió, estamos viviendo el duelo, vamos a dar un primer paso, propósito de conocerme mejor, habilidades, talento, pasión, contribución, es una oportunidad. Magali, lo estábamos hablando antes fuera del aire, antes de empezar contigo, las cosas no van a regresar a lo de antes y no es que seamos negativos, sino realistas y con un corazón abierto decir, ¿qué es lo nuevo que viene? Oye, no me había preparado, es el momento para prepararme, pero en el tema de trabajo, rescato también dos palabras que dijiste en cuanto a creatividad, flexibilidad, combinación. ¿Qué tenemos enfrente? Emprendimiento, aprendizaje, contrataciones, nuevos negocios. ¿Qué tenemos enfrente? Vamos a pensar qué valoramos, para qué estamos hoy viviendo este reto, y estoy segura que podemos sacar cosas increíbles para nuestro crecimiento. Muchas gracias, Magali, por compartir esto.
Al contrario, creo que aquí es muy importante el ver que cualquier pérdida trae una ganancia. Entonces, quizás ese trabajo se terminó, es un ciclo que se termina, pero puede ser otro en el que seguramente vas a ganar algo mejor, ¿no? O sea, el que tú le encuentres algo, el qué quiero, qué verdaderamente valoro, me va a llevar a encontrar una mejor oportunidad. Y la mejor oportunidad no es mejor, puede ser un mejor sueldo o una mejor empresa, puede ser mejor en cualquier condición de lo que tú valoras, ¿no? Hasta de tu percepción de ti mismo, etcétera. Entonces coincido.
Exacto. Hasta tiempo con tu familia, hasta oportunidad de hacer más ejercicio, de comerse más sanamente, de viajar más, abiertos. Creo que esa es la actitud, abiertos.
Claro, claro. Sí, muchísimas gracias, Magali. De verdad, me encantó esta charla que tuvimos. Fue muy, muy actual, muy reveladora, muy reflexiva, nos invita mucho a la reflexión. Sí. Entonces, de verdad, te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros.
Al contrario, Paco, Aide, un gusto, y estoy a sus órdenes.
Nos vemos pronto en el próximo episodio, y seguramente Magali nos acompañará próximamente en más episodios de Supervive. Gracias, Magali, gracias, Paco.
Nos vemos, gracias. Muchas gracias.
En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con un huerto en casa.
Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y en supervive.rosaesrojo.org.